Cristina Losada, ¿estás ahí?
Aquí estoy, Eugenia.
Pepe García Domínguez, ¿estás ahí?
En Vilanova de Lousa.
Comenzamos.
El Búho, con Eugenia Gallo, Cristina Losada y Pepe García Domínguez.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast de El Búho en la tarde-noche del jueves 17 de marzo de 2022, con la realización técnica de Alberto Espinosa y la producción de Yes We Cast. Los resultados de las elecciones autonómicas celebradas el pasado 13 de febrero en Castilla y León hacían necesario un pacto entre las diferentes fuerzas políticas de cara a la formación de un gobierno. Finalmente, el pasado jueves 10 de marzo, el PP cerró un pacto de legislatura para gobernar en coalición con Vox, quienes por primera vez forman parte de un gobierno autonómico, ocupando la vicepresidencia del Ejecutivo, tres consejerías y además detentando la presidencia del Parlamento Regional. El documento firmado por ambas formaciones incluye 32 acciones y 11 ejes, aunque no recoge algunas de las demandas que inicialmente Vox planteaba, como por ejemplo derogar las normas autonómicas en materia de memoria histórica y de violencia de género, aunque sí incluye la posible aprobación de una ley para luchar contra la violencia intrafamiliar, o reducir las subvenciones públicas a sindicatos, patronales y organizaciones políticas. En cambio, sí se alude a la promoción de una inmigración controlada que desde la integración cultural, económica y social contribuya al futuro de Castilla y León, o también la aprobación de una ley de desarrollo y competitividad rural. Con independencia del contenido concreto del documento, lo cierto es que el pacto entre ambas formaciones ha sido criticado no solo por el PSOE y otras formaciones políticas españolas, Unidas Podemos, Soria Ya, sino que el propio presidente del Partido Popular Europeo, el polaco Donald Tusk, lo ha considerado una capitulación de los partidos democráticos, lo que ha llevado a los dirigentes del PP a empezar a contactar con diferentes líderes europeos para explicarles el porqué del acuerdo. Un acuerdo que, según el PP, se justificaría en la necesidad de dar estabilidad a las instituciones y evitar una repetición electoral. Bueno, si os parece, primero podríamos comenzar con una valoración general de este pacto al que se han llegado en las dos en Castilla y León por parte de PP y Vox. Y luego, si queréis, ya vamos entrando a desmenuzar las cuestiones más llamativas o más importantes que os parezcan. Cristina, tu opinión o tu impresión. No sé cuál de las dos cosas quieres contarnos.
Bueno, a mí el pacto de gobierno, por lo que yo he podido conocer y leer, lo que he leído del pacto de gobierno es, bueno, algo, en fin, muy normal, salvo por esas, digamos, esas denominaciones que ha introducido Vox, pues eso, que hay una ley de violencia de género. Sabemos que Vox está en contra de esa ley de violencia de género. Bueno, pues entonces vamos a plantear que vamos a aprobar una ley que en lugar de violencia de género se llame violencia intrafamiliar, porque incluye a más posibles violencias, no solo la que comete un hombre contra su pareja o expareja. Bueno, este tipo de cosas, pero son cuestiones bastante normales, todas las que yo he leído, y en algunos casos bastante imposibles y bastante improbables. Por ejemplo, a ver, plantearse lo de la inmigración controlada u ordenada, como yo he leído en los resúmenes del acuerdo. Bueno, Castilla y León no tiene competencias sobre inmigración, que yo sepa. La inmigración es algo que se plantea una política a nivel nacional e incluso a nivel europeo, pero vamos, fundamentalmente a nivel nacional. Bueno, pues el problema que tiene Castilla y León no es la inmigración, sino la emigración, que también se aborda con pactos o promover acciones para pues contrarrestar la despoblación, que es bueno, el gran tema en una serie de autonomías españolas, al que además que es muy difícil de resolver, pero bueno, se plantea. O sea, estamos ante cuestiones, yo diría, casi nominales. Y sobre todo yo resaltaría una cuestión, o sea, porque claro, si este pacto se hubiera realizado entre el Partido Popular y Ciudadanos, o el Partido Popular y, no sé, Soria ya, pues nadie se hubiera fijado en nada, pero era Vox. Entonces, Vox despierta la atención, una atención especial de todo lo que es la izquierda y los nacionalistas separatistas, digamos, y despierta esa atención especial porque se lo considera, ya lo han considerado un peligro para la democracia. Entonces, una vez que tú ya defines que un partido es un peligro para la democracia, pues da igual lo que firme y lo que deje de firmar, porque ya es algo esencial, ya es algo ontológico que es un peligro para la democracia. Entonces, una de las cuestiones interesantes que sucede a raíz de este pacto es que todas las reacciones de denuncia alarmada de ese pacto y de la entrada de Vox en el gobierno, bueno, no veías ningún análisis, ninguna referencia al contenido del pacto que se ha firmado. Es decir, Vox y el Partido Popular podían haber firmado, pongamos por caso, el manifiesto comunista, quedaba igual, porque como es Vox, entonces la cuestión, digamos, que no es ya qué pacto de gobierno firma Vox, sino que Vox entre en un gobierno. Esa es la gran cuestión, porque así lo plantean muchas fuerzas políticas, todas las de la izquierda, todos los separatistas, consideran que eso es bueno, el fin del mundo, es algo muy grave, muy alarmante, es algo tóxico, decían, Lastra incluso decía que volvía a la extrema derecha al gobierno como hace 40 años, yo no sé, hace 40 años era 1982 y quien llegó al gobierno fue el Partido Socialista Obrero Español con una mayoría absoluta, pero en fin, debe haberse equivocado en la hora de sumar o restar, no sé. Pero, es decir, la alarma, la cuestión que a mí me parece que habrá que debatir es, ¿esa alarma está justificada? ¿Puede Vox entrar en un gobierno? ¿Puede el Partido Popular pactar con Vox, no ya para un pacto de investidura como se han hecho, o de legislatura como se han hecho, sino para que Vox entre en el gobierno, o eso es el fin de la democracia, de los derechos humanos y todas esas cosas? En fin, sin dotarlo de tanta exageración, ¿es normal que el Vox entre en un gobierno autonómico? ¿Podemos considerar que eso hay que evitarlo a toda costa? Yo dejo ahí la primera aproximación.
Perfecto. Pepe, la tuya.
Bueno, sin ánimo de polemizar con Cristina.
Qué raro.
Y también sin ánimo de hacer demagogia. En fin, es una cierta simplificación decir, bueno, la extrema izquierda y los separatistas, bueno, el señor del Partido Popular Europeo no creo que sea de extrema izquierda ni separatista, ¿no? Es polaco, eso sí. Pero más allá de ser polaco, es el líder del Partido Popular Europeo, no el líder de Arriba Tasuna. Y parece, en fin, un poco contrario a ese tipo de acuerdos. Por tanto, no solo es la izquierda y los nacionalistas, hay más actores políticos refractarios a que una fuerza como Vox se integre en gobiernos. Dicho eso, yo no creo que tenga mayor trascendencia un acuerdo en el ámbito regional como el que acaba de firmar el Partido Popular con Vox en Castilla y León. Estos días se ha apelado mucho, o se ha apelado algo, no tanto, pero sí se ha apelado, se ha recordado, se ha sacado del baúl de la Piquer el pacto del Tinei. Yo he leído por ahí artículos, uno de Pilar Marcos en concreto, hablando del pacto del Tinei y recogiendo parte del articulado de aquel pacto. Pero yo recuerdo que el pacto del Tinei, del que tanto se habló en su momento, básicamente era una cosa bastante surrealista, porque decían, Esquerra Republicana se comprometía formalmente a no gobernar nunca con el PP y la Generalitat de Cataluña. Bueno, era un poco cómico, ¿no? Si ibas al fondo del asunto, ya lo sabemos, ¿no? No hace falta que firmes el Pacto del Tinell. Pero, aún así, el Pacto del Tinell tenía un apartado, que creo que no se lo ha mirado nadie en Madrid, en el que se excluía, por si acaso, se excluía el ámbito municipal. Es decir, se decía, nunca gobernaremos la Generalitat de Cataluña en coalición con el PP, pero, cuidado, sí podemos pactar con el PP en los pueblos y en las ciudades. Y, de hecho, han existido coaliciones de Esquerra Republicana y en el PP por ahí, en pueblos más o menos remotos de la Cataluña profunda. Esos sitios donde el partido da igual, ¿no? Lo fundamental son las personas, ¿no? Con independencia de las siglas. Pues incluso en el Pacto del Tinell se dejaba una puerta abierta. En relación a, bueno, abundar en que da un poco igual, ¿no? Que creo que es bastante irrelevante que en una comunidad autónoma se pacte con quien sea. Hablo de Vox y de cualquier otro tipo de fuerza política más o menos en los márgenes del sistema, ¿no? Pero dicho eso, y yendo a lo sustancial, que no es Castilla y León, sino el gobierno de España, la pregunta de fondo que late es, ¿puede gobernar el Partido Popular o debe gobernar el Partido Popular, llegado el caso con Vox, la Moncloa? Lo cual nos plantea una pregunta adicional. ¿Es Vox un partido democrático? Porque es evidente que si Vox no es un partido democrático, está fuera de lugar. Estaría fuera de lugar legalizarlo, ya para empezar a hablar. Pero, de modo adicional, estaría fuera de lugar un gobierno de coalición con ese partido político. Por tanto, la pregunta sustancial es, remite al carácter democrático o no de Vox. Y podemos discutir en torno a eso. Se puede hacer en el debate político cotidiano toda la demagogia del mundo. Se puede decir que Vox es fascista, se puede decir que Pedro Sánchez gobierna con la ETA, se puede decir todo tipo de barbaridades, y como se dice, en fin, eso forma parte del juego político y de la agitprop. Ahora, haciendo un análisis un poco serio, ¿es Vox, insisto, y yo creo que tenemos que centrar el debate en estos términos, ¿es Vox un partido respetuoso con el orden constitucional español? Lo dejo ahí y dejo la palabra a Cristina porque tenemos bastante tiempo para debatirlo, pero yo creo que la esencia del debate es ese, porque todo lo demás, o sea, que han pactado no sé qué de una ley de inmigración en Castilla y León, ¿qué más da? Primero, Castilla y León, como decía Cristina, lo que necesita es una inmigración descontrolada, que vaya cualquiera, el que sea, porque un sitio que se está poblando y que hay pueblos vacíos, no nos vamos a andar con tonterías mirándole mucho el DNI al que aparece, el que sea. O sea, hombre, con tal de que no venga con una navaja, el que sea que se instale allí y que cree alguna empresa o que haga algo, ¿no? Por tanto, dejémonos de bobadas, ¿no? De inmigración controlada y no sé qué. Y sí, todo lo demás es un pacto de 5 folios. El pacto de gobierno de Castilla y León no tiene mayor trascendencia. O sea, es una cosa que hay 50.000 pactos de gobierno por ahí que son iguales. O sea, es una cosa anodina y, en el fondo, esencialmente administrativa. O sea, no se ha pactado nada extravagante, ¿no? Ahora, pero vuelvo a insistir, creo que debemos centrar el debate en el carácter democrático o no de Vox. Porque si Vox es un partido democrático, es que no hay nada que decir. O sea, te puede gustar o no, yo no les votaré en la vida, pero es que no hay nada que discutir sobre la legitimidad de otras fuerzas políticas para pactar con ellos lo que sea.
Cristina.
Bueno, para responder a una cuestión que planteaba Pepe sobre lo de Donald Tusk, el dirigente del Partido Popular Europeo, que se manifestó, bueno, en contra de estos del pacto con Vox, tengamos en cuenta una cosa. Donald Tusk fue político y primer ministro de Polonia, con un partido liberal que finalmente, bueno, el partido cambió, al principio se llamaba Liberal Demócrata, me parece, después era Cívico. En cualquier caso, fue del gobierno polaco y fue primer ministro polaco digamos, de esos liberales que entraron pues en la era post-soviética y que ganaron en la mayoría de los países del este ese tipo de partidos, ese tipo de fuerzas. fueron los que primero gobernaron y después se fueron, en muchos países del este, se fueron todos al garete, todos esos partidos, después de la que fue la, bueno, pues la introducción de la economía de mercado y, en fin, la mayoría de esos partidos se vinieron abajo. Y Donald Tusk, y lo que representa políticamente en Polonia, Donald Tusk perdió hace años a manos del partido llamado Ley y Justicia, que es un partido conservador que está en línea o que tiene lazos o vínculos de amistad con Vox. No voy a decir en línea porque seguro que hay diferencias notables, pero sí que hay vínculos de amistad. De hecho, pues hace poco se celebró la cumbre, esa llamada cumbre conservadora en Madrid, que antes se había celebrado en Polonia, y vino el primer ministro polaco, Morawiecki, que es del partido en cuestión, Ley y Justicia, y que son los enemigos o los adversarios de Tusk. Entonces, desde el punto de vista de Tusk, claro, para él todos están en el mismo saco y además son sus adversarios. Y entonces no le gustará que Partido Popular en España, Partido Popular de una nación europea, pues pacte con esos partidos. Yo creo que ahí está la explicación. Después el Partido Popular Europeo, el portavoz oficial, tuvo que hacer unas declaraciones, en fin, manifestando otras cosas para arreglar la cuestión, ¿no? Esto es verdad que siempre se recurre al comodín europeo. En Europa se hace cordón sanitario. En Europa se hace cordón sanitario, perdón, en Francia y en Alemania. Y en el resto depende. Y ya creo que no hace tanto en un podcast pues estuve comentando que en qué países ha habido participación en los gobiernos de partidos del corte de Vox, o sea, partidos de la derecha muy conservadora o populista, como se les ha llamado. O sea, que el cordón sanitario no es la norma absolutamente general, sino que es la norma en Alemania y en Francia. Pero fuera de ahí ha habido diferentes actitudes, y una de las actitudes que ha habido es la de que esos partidos entren en el gobierno, y que yo creo que es una actitud más inteligente que mantenerlos fuera. Quizá en Francia o en Alemania sea una situación diferente. Ahí habría que ya ponerse con el microscopio a estudiar más el tema más en concreto. Pero en general, como aproximación, yo diría que son partidos que es mejor que estén dentro que fuera. Y en cualquier caso, yo entrar a discutir ahora si Vox es un partido respetuoso con el orden constitucional, pues nos llevaría a discutir qué partidos son respetuosos con el orden constitucional. Y, es más, qué partidos, sin ser respetuosos con el orden constitucional, no obstante, están ahí en el Congreso de los Diputados, porque hay un montón de partidos que no es que no sean respetuosos, es que quieren acabar con la Constitución, o quieren reformarla, o quieren liquidarla, o quieren liquidar España. Caso de los separatistas catalanes, de los vascos y de los de más allá. Es decir, hay un montón de partidos en España que quieren cargarse no ya la Constitución, cosa que en principio, oye, tú quieres reformar la Constitución, no hay ningún problema, sino que hay partidos que hicieron un golpe para liquidar el orden constitucional y hacer liquidar la nación española tal como la conocemos. Entonces, yo creo que la discusión es más bien si en la situación de fragmentación política que hay en España nos podemos permitir este tipo de vetos, es decir, ¿a dónde conducen? Porque además, por ejemplo, ¿no? Se le pedía al PP que no pacte con Vox. Muy bien. Entonces, tú eres el partido que has ganado, o sea, que has sacado la mayoría de votos. Consideras que deberías gobernar tú. Pero te dicen, no pactes con ese. Pero, ¿vosotros me vais a dar un voto o unos votos para que yo pueda gobernar en solitario? No, eso no. Es decir, los partidos que dicen que piden al PP y que reclaman al PP que no pacte con un partido que consideran un peligro para la democracia, no están dispuestos a salvar a la democracia si eso si eso conlleva permitir que el PP gobierne en solitario. Es un poco, en fin, ya vemos hasta qué punto es una, en fin, es que es absolutamente contradictorio, ¿no? Si realmente crees que la democracia está en peligro, no deberías tener ningún problema en decir, bueno, os apoyo. Y lo mismo voy a decir al contrario, es decir, en el otro lado. Por ejemplo, también en su momento, por el lado de la derecha, Podemos no podía entrar en el gobierno. No podía entrar en el gobierno porque era un partido peligroso para la democracia, porque las libertades iban a estar en peligro, etcétera. Bueno, vale, ok, podía decir el PSOE, ustedes, señores del PP, me van a votar a mí para que yo pueda, pues no, pues tampoco. En fin, ya sé que la realidad no fue así, que hubo una moción de censura y todo eso, pero poniéndonos en la situación hipotética de un partido socialista que fuera mayoritario y que necesitara el apoyo de otros, bueno, esa situación hipotética se dio en 2016, cuando Pedro Sánchez, después de que Rajoy se apartara de la investidura, lo intentó con Ciudadanos. ¿Votó el PP a favor de aquello? No. Pero bueno, tampoco consideran a Ciudadanos un peligro, me parece, no sé. En cualquier caso, lo mismo pasa con el PSOE, no puede pactar nada con Esquerra Republicana o no puede pactar nada con Bildu. Bueno, el caso de Bildu es quizá un poco específico teniendo en cuenta sus raíces, ¿no? De dónde viene. Pero bueno, también es discutible. En principio, podríamos, tendríamos que entrar también en lo micro, ¿no? Pero a nivel macro, ¿esos partidos no puedes pactar nunca con ellos? Bueno, vale, entonces deme usted los votos para sacar adelante unos presupuestos, para sacar adelante esto o lo otro. Ah, no, no me los da. Pues entonces no me queda más remedio que recurrir a esta gente. Es decir, estamos desde la fragmentación política que surge en aquel finales de 2015, en aquellas elecciones, estamos ante una situación en la que la primera reacción siempre de uno u otro campo es el veto. No puede usted pactar con aquel, pero yo tampoco le voy a dar mi voto. Bueno, entonces, ¿esto qué supone? Que estaríamos haciendo elecciones generales continuamente, elecciones autonómicas continuamente, allí donde no saliera una mayoría absoluta o no se pudiera pactar, digamos, con partidos que no ofrecieran problemas. Yo lo veo como una situación realmente muy, muy asombrosa y sorprendente, pero es la dinámica en la que estamos. No sé cómo, si esto se va a solucionar o si va a cambiar en algún momento, pero parece que no, que de momento los partidos consideran que sacan más ventaja cuando están en esa negativa, en ese rechazo a que se pacte con determinados partidos que están en los márgenes y también en el rechazo a dar sus votos para que gobierne el partido más moderado o más respetuoso con el orden constitucional, etcétera, etcétera.
Pepe.
Yo es que discrepo del principio que articula la tesis de Cristina, en el sentido en el que yo creo que la defensa del sistema o el no poner en cuestión, no poner en riesgo el sistema, está por encima de los intereses partidistas. Es decir, si realmente Vox, y yo no lo afirmo, pero si realmente Vox fuese una fuerza hostil al orden democrático y constitucional español, da igual con quién pacte el PSOE, porque aquí siempre estamos con el y tú más. Da igual, el PSOE pacta con no sé quién, bueno, es problema del PSOE. Pero si el partido Vox fuese realmente hostil y un riesgo para el orden constitucional, nadie, no se podría pactar con ellos. Oiga, que no nos da nadie los votos, pues no gobiernas. Pero no puede ser que gobiernes con alguien que va a destruir el sistema, porque claro, no quiero buscar ejemplos históricos que están en la mente de todos, ¿no? Pero oiga, es que aquí hay un partido muy grande, pero que es hostil a la democracia, pero claro, como nadie pacta conmigo, voy a darle el gobierno. Verbigracia a los conservadores alemanes en los años 30, que es lo que hicieron. Bueno, no se puede hacer. O sí lo puedes hacer, pero mira lo que pasa después. Por tanto, yo creo que no podemos soslayar la pregunta que yo planteaba al principio. Es decir, ¿es Vox un partido que responde a un modelo homologable de respeto al orden democrático? En ese sentido, y déjame que intente buscar una respuesta. Si tú miras los estatutos de Vox y las posturas, las posiciones políticas de Vox, porque claro, si empezamos a hacer juicios de intenciones, no, es que lo que quiere fulanito es no sé qué. Bueno, yo qué sé lo que quiere fulanito. Yo no me puedo meter en la cabeza a fulanito. Ya saben que España gusta mucho. Lo que quiere Sánchez es eternizarse en el poder. Bueno, usted duerme con Sánchez, se lo ha contado en la cama, ¿cómo lo sabe? Aparte, ¿qué más da que se quiera aterrizar en el poder? Todo el mundo quiere aterrizarse en el poder. Lo que quiere Menganito es no sé qué. Yo no sé lo que quiere Menganito ni lo que quiere Santiago Abascal. Es más, te diré que me importa bastante poco lo que quiera. Lo único que me importa es lo que dicen los estatutos del partido y lo que dice él. Lo que dicen ellos, vaya, no solo Santiago Abascal. Lo que afirma. ¿Han afirmado que queremos destruir la democracia española? ¿Es nuestro objetivo? Yo no tengo constancia de que lo hayan dicho. Los documentos de Vox dicen queremos crear un Estado Nacional Sindicalista o algo por el estilo, o una democracia orgánica o no sé qué, no dicen nada de eso. ¿Cuál es el problema, por tanto? Al margen de las malas compañías internacionales, que de las que después podemos hablar, más allá de las malas compañías, ¿cuál es el problema? El problema, así entre comillas, son dos. Vox es un partido que rechaza el título octavo de la Constitución Española. Es contrario al Estado de las Autonomías. Bueno, yo soy partidario del Estado de las Autonomías. Cada vez con menos entusiasmo, por cierto, pero bueno, sí soy partidario. Ahora, ¿cuál es el pecado de lesa patria o de lesa democracia que está en el contenido de ese deseo, que forma parte de ese deseo de Vox de su primer Estado de las Autonomías? Vaya, Portugal no tiene autonomías, no son demócratas en Portugal. En Francia no hay autonomías. No es demócrata el señor Macron. Y hay muchos estados del mundo que son estados unitarios, que no son estados compuestos, y no pasa absolutamente nada. Si el señor Abascal dijera, quiero desmantelar por las armas el Estado de las Autonomías, pues, bueno, ya me callaría, pero no, tampoco parece que haya dicho eso. Por tanto, la primera cuestión, puedes estar de acuerdo o no, insisto, pero no lo inhabilita para gobernar, el que esté en contra de la forma del Estado, ¿no?
De la estructura territorial.
De la estructura territorial del Estado, primera cuestión. Segunda cuestión, el señor Abascal es escéptico con relación a Europa. Bueno, no tanto como yo. Yo lo soy mucho más que él. Y además se lo he comentado en persona. Yo soy mucho más euroescéptico que él y soy demócrata, te lo garantizo. Y creo que, en fin, no soy una persona homologable en esos términos. Vuelvo a plantear la cuestión. Ser contrario, que no es el caso de Vox, porque no se atreven a decir que están en contra. Es más, no están en contra. Quieren reformar la Unión Europea. Bueno, ¿quién no quiere reformar cosas? Pero imaginemos que estuviesen en contra, como estoy yo. Que estuviesen en contra de la Unión Europea. Es decir, ¿y qué? O sea, ¿cuál es el problema de que ¿por qué queda completamente descalificado un actor político que sea contrario a una estructura confederal como es la Unión Europea? Yo creo que eso en fin, forma parte de lo respetable, es decir, de lo homologable, de lo aceptable en términos políticos. Por tanto, al final y al principio, lo que tenemos con Vox es un juicio de intenciones. Es que esto lo que quieren es, bueno, claro, yo puedo decir, no, y el Podemos lo que quiere es crear no sé qué como en Corea del Norte, y lo que quiere el otro es romper España, y lo que quiere aquel es no sé qué. Bueno, no podemos hacer juicios de intenciones porque entonces, claro, descalificas a todo el mundo sin aportar ningún elemento probatorio objetivo. Yo, no hay ningún elemento al que te puedas aferrar en el programa político de Vox para descalificarlos en tanto que un actor político como otro cualquiera que puede participar de acuerdos, de pactos y de que puede gobernar administraciones. ¿Por qué no?
Bueno, es que, Pepe, Cristina, yo creo que no has hablado de lo que suscita del rechazo, el rechazo del de a Vox y particularmente de los partidos de izquierda, pero igual también de una parte de, no sé, del centro, pues Ciudadanos también ha sido muy crítico con Vox e incluso ha manifestado que no querían, bueno, han aceptado sus votos, pero digamos que no querían saber nada de que estuviera en el gobierno cuando fue el momento de Ciudadanos. El tema no es su rechazo a las autonomías ni su posición crítica con la Unión Europea. Los temas con Vox tienen que ver con lo que con su rechazo de determinados elementos que se han convertido en fundamentales para algunos partidos, especialmente en la izquierda, pero también separatistas, en fin, para todo de forma muy global, que son el rechazo a la ley de violencia de género y a la denominación violencia de género ha convertido a Vox, en palabras de sus críticos, en un partido que amenaza los derechos de las mujeres. Yo alguna vez he preguntado en alguna tertulia, bueno, díganme qué derechos de las mujeres amenaza Vox, porque quiero decir, amenazan la igualdad, que es lo fundamental, ¿no? Amenazan ¿cuáles son los derechos en concreto que amenaza de las mujeres Vox? Pues yo todavía no he conseguido una explicación sobre esto. El hecho de que estén contra la ley de violencia de género no significa que estén contra los derechos de las mujeres. La ley de violencia de género es plenamente discutible. A ver, yo la he discutido. Es más, en su momento había señoras que de estas feministas históricas que no estaban de acuerdo. Es decir, aquí estamos con las principales acusaciones a Vox y el rechazo a Vox y su consideración de amenaza para la democracia viene por el lado de determinados elementos que tienen que ver con el asunto feminista y con el asunto de la inmigración. Es decir, se considera que Vox es un partido que rechaza o que amenaza los derechos de las mujeres y que alienta la xenofobia o es directamente xenófobo. Es ahí, en esas dos y alguna otra cosa relacionada, donde está el principal asunto con Vox.
Bueno, pues si os parece, vamos a... Pepe, si os parece, como son varias las cuestiones que podéis abordar y que además me gustaría que profundizarais en ellas, lo vamos a dejar para la segunda parte, ¿eh? Entonces vamos a recordar, como siempre, que esta primera parte está disponible para quien la quiera escuchar, pero que si quieren escuchar las segundas partes de los podcasts del Búho y, por tanto, profundizar en las cuestiones que en las primeras partes se suelen plantear, se necesita ser mecenas del Búho. Y Cristina nos recuerda, como es habitual también, ¿cómo podemos hacernos mecenas del Búho?
Para hacernos mecenas del Búho vamos a la plataforma iVoox, donde colgamos nuestros podcasts. Allí, en la página que corresponde al Búho, van a ver un botón que pone apoyar. Pueden clicar ahí o pueden clicar en cualquier segunda parte de un podcast. Para hacerlo es conveniente registrarse en la plataforma iVoox con un nombre de usuario y hay que disponer de una tarjeta de crédito o débito, no sé cuál es de las dos cosas, y o bien de una cuenta PayPal. Y uno se puede hacer mecenas del Búho a partir de 1,45€ al mes hasta los 50€ al mes. Ahora bien, si tienes un iPhone o un iPad, también se puede uno hacer mecenas del Búho desde Apple Podcast a partir de 1,99€ al mes hasta los 50€ al mes. De modo que, Eugenia, vamos a invitar a nuestros oyentes a que se hagan mecenas del Búho, porque gracias a su apoyo podemos seguir grabando estos podcasts.
Pues lanzamos esa invitación. Hasta aquí la primera parte del podcast del Búho de hoy.
El Búho.